Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este día. Gracias por este grande sábado que nos has dado. Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos enseñes, Señor, y que nos des el sentido a la vida, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Te agradecemos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta tengo. ¿Ustedes encontraron gente esta tarde que no son adventistas, sí o no? ¿Ustedes encontraron, voy a preguntar otra vez, personas esta tarde, cuando fueron a hacer evangelismo, personas que no son adventistas, ¿verdad? ¿Qué religiones encontraron? Los católicos, ¿ok? Una pregunta para ustedes. ¿Será que va a haber católicos en el cielo? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, sí, van a ver. ¿Qué otra religión encontraron? Evangélicos. ¿Ustedes creen que van a haber evangélicos en el cielo? Amén. ¿Alguna otra religión? ¿Cómo? Mormones. ¿Ustedes creen que va a haber mormones en el cielo? Sí, ¿verdad? ¿Qué tal los bautistas? ¿Va a haber bautistas en el cielo? ¿Presbiterianos? ¿También? Ok, si ustedes me están diciendo esto, que va a haber bautistas en el cielo, católicos en el cielo, todos ellos van a estar en el cielo, me están automáticamente diciendo que en esas religiones de alguna manera pueden alcanzar salvación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, sí. O sea, las personas pueden ir a otras iglesias, a pesar que no tienen toda la verdad, pero todavía pueden alcanzar la salvación. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que tengo para ustedes, entonces, ¿para qué estamos aquí nosotros? Como iglesia adventista. Sí, que para ayudar a otras personas que no tienen una idea clara del amor de Cristo. Ok. Pero en realidad otras personas se pueden salvar en otras iglesias. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo? Díganme. Tenemos la verdad. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver esta noche. Y espero que pongan atención, porque esta noche vamos a ver que Dios nos ha traído. Amén, aleluya, ¿verdad? Aleluya. Y vamos a ver esta noche que Dios nos ha traído un propósito inclusive más grande. Y por eso somos adventistas en esta generación. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a empezar en el versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, digan un fuerte, ¿qué cosa? Amén. Exacto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y estamos tratando de averiguar por qué estamos aquí, en este lugar, en este tiempo, y en esta iglesia especialmente, ¿verdad? Porque si esta iglesia es igual que las demás, entonces podemos escoger. No podemos ir con otros. Porque no solo el sábado nos diferencia. Yo tengo un amigo que es pastor de la iglesia Asambleas de Dios del Séptimo Día. Hay bautistas del Séptimo Día. Entonces el sábado no es algo que nos distingue. ¿Tiene la Biblia? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Amén. La Biblia dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Una pregunta, ¿qué significa vientos? ¿Qué significa vientos? conflictos, ¿verdad? Va a haber desastres, va a haber cosas que van a suceder. Entonces, estos ángeles están en los cuatro ángulos de la tierra a punto de desatar una crisis, unos desastres que van a pegar a la tierra. ¿Ok? Y van a pegar al mar. ¿Y en Apocalipsis qué significa el mar? Multitud de gentes. Van a pegar árboles. ¿Qué significan los árboles en la profecía? ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 4? ¿Qué significa? Significa países completos. Porque, ¿se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño? Y él era un árbol, pero él, ese árbol estaba alimentando animales, estaba protegido y fue cortado, ¿verdad? Entonces son reinos que en nuestro tiempo eso se puede traducir en países, ¿verdad? Entonces esos cuatro vientos van a tener un impacto total. ¿Ustedes creen que los desastres naturales que estamos viendo hoy en día son grandes? Espérense cuando esos cuatro ángeles suelten esos cuatro vientos. Pero la Biblia no termina ahí y dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello de Dios y vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? A quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué cosa? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ¿cuántos son? 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Ah, estamos viendo aquí un grupo muy especial. ¿Han escuchado de ese grupo? Los 144,000. Este grupo es muy especial porque este grupo va a recibir a Cristo en su generación sin conocer la muerte. De hecho, en el capítulo 13, versículo 13 del mismo capítulo, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la, ¿qué cosa? Gran tribulación, y han lavado sus ropas en las que han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, continúa diciendo, porque estos están delante del trono y le sirven de día y de noche en su templo, y que están sentados sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará sus fuentes de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Miren, esta gente le está diciendo que ya no va a tener más hambre ni sed. ¿Eso qué significa? Que ellos tenían hambre y sed, ¿verdad? Que van a ser satisfechos. Y dice que Dios va a enjugar toda lágrima de sus rostros. Porque han llorado, han sufrido. Han salido de una tribulación muy grande. En Apocalipsis 14, vemos algo muy interesante. Y este grupo vuelve a aparecer. Es un grupo muy importante. Cuando lo tengan, digan amén. Capítulo 14, versículo 1 en adelante. Después miré aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sion. Y con él, ¿quién? ¿Cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como un arpista que tocaba sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres que sirvientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero. Este grupo es un grupo especial. Este grupo va a recibir a Jesús y va a estar más cerca de Jesús que todos los demás. Pero una pregunta acá. Este grupo, es conocido con un número muy interesante. ¿Sí o no? ¿Por qué? Si ustedes van en la Biblia, encuentran que hubo muchos grupos de soldados, de tribus, por ejemplo, la tribu de Judá, de Rubén. De hecho, David tenía un grupo de soldados que eran, uno de ellos mató a 200 con su solo, que se llamaban los valientes de David. O sea, todos tienen nombres de ese tipo, ¿ok? La pregunta es por qué este grupo es conocido por un número más que por qué. ¿Por qué no se llamaban los de la última generación, los campeones de Jehová, los ganadores, los mejores, o algo así, o los luchadores, o los de la gran tribulación? ¿Por qué no se llaman así? ¿Por qué se les llama a ellos por un número? ¿Por qué? ¿No se han preguntado? Estamos tratando de averiguar en la Biblia por qué estamos aquí, en este tiempo, en este lugar y en esta iglesia. Miren esta cita, les voy a enseñar algo. Y esto nos va a ayudar a descubrir nuestro propósito en la vida. El linaje de Juárez dice que la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita ¿para qué? ¿Beneficio de qué? Del Israel de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. El relato de cómo se trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar. ¿Dónde? En Canaán. Escuchen esto bien claramente. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con un corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que les ayuden en su preparación. ¿Para cuándo? Para la Canaán celestial. Ok, nos está diciendo lo siguiente. Que si nosotros estudiamos al pueblo de Israel en el desierto, estamos estudiando nuestra propia historia en la iglesia adventista. ¿Ok? Y estamos tratando de averiguar de dónde sale este grupo que es conocido como un número, los 144,000. Imagínense, cuando nosotros damos nombre a nuestros hijos, no les damos un nombre de un número. Imagínense cómo sería eso. Sería muy confuso, ¿no? Hey, 130, vente para acá. No tenía mucho sentido. Entonces, pero este grupo es conocido por un número. Y vamos a ver que una característica más grande también en los 144,000 es que ellos son contados, ¿sí o no? En el capítulo 7, en Apocalipsis, vemos que de la tribu de Judá salieron 12,000. De cada tribu salieron ¿cuántos? 12,000. A ver, multiplíqueme. 12,000 por 12, 144,000. De ahí sale ese número. Pero ¿por qué se conocen por un número? ¿Por qué no se llaman el pueblo de Israel? Y vamos a ver esto en el libro que habla de números. ¿Cuál libro es ese en la Biblia? ¿Ah? Números, obviamente. Vamos a ir a Números. Y resulta que en esta ocasión vemos a Dios contando a las personas. Vamos a ir a Números capítulo 1 en adelante. De hecho, les voy a decir algo. A Dios le gusta que cuenten a las personas. Les voy a contar una historia antes de leer esto, que está en la Biblia, 2 Samuel capítulo 24. No tienen que ir ahí. ¿Se acuerdan que David quería contar, hacer un censo en Israel porque había logrado una grandeza en el país? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando David trató de hacer un censo. Trató de hacer un censo y a Dios no le gustó. Y de hecho la gente empezó a morir hasta que él se arrepintiera, porque él nomás quería engrandecerse, saber cuánto grande era su país, su reino. Entonces eso nos quiere decir que a Dios no le gusta que hagan censo, a menos que sea por alguna razón específica. Porque Dios hizo un censo en el pueblo final Dios va a hacer un censo, y estos van a ir a pelear una batalla. Pero vamos a ver por qué, vamos a encontrar aquí. Capítulo 1, en el libro de Números, del 1 al 4. Y vamos a descubrir por qué este grupo se conoce como un número. ¿Por qué? Okay, y eso nos dice cuando lo hacen un censo. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Dios, por sus familias, por casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir, ¿qué cosa? A la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Una pregunta acá. ¿Cuándo Dios hace censos? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a mandar a la gente a dónde? A la guerra. Esto me quiere decir que los 144,000, ¿a dónde van a ir? A la guerra. Entonces, en el pueblo de Israel, ellos preparan este censo, y este grupo está listo para ir, ¿a dónde? A la guerra. Los nombran, Dios los llama, y es el ejército de Dios para pelear esa batalla, que iban a entrar a la Canaán terrenal. ¿Sí o no? Preguntados para ustedes, ¿este ejército gana la batalla, o si tal vez siquiera pelean la batalla? ¿O no? ¿Ganan la batalla? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Sí o no? ¿Están en conflicto acá? Lo bueno es que en la Biblia nos enseña todo esto. Vamos a ir a Números capítulo 13. ¿Qué pasa en Números capítulo 13? Y estamos estudiando porque esto se repite en nuestra iglesia. ¿Cuál es el título de ese capítulo? ¿Qué pasa con los dos espías? A ver, háblenme. ¿Cuántos traen un mal reporte? 10. ¿Y cuántos traen un buen reporte? ¿Cómo se llaman ellos? Caleb y Josué, ok. ¿Qué es lo que... ¿Y el pueblo a quién le cree? A los 10 que traen más reporte. ¿Y qué pasa después? ¿Dios qué dice? Que no entrarán en la Canaán celestial, ¿sí o no? Solo 2 iban a entrar de esa generación. ¿Quiénes eran? Caleb y Josué. En ese grupo de los que no llegaron a Canaán, ¿quiénes estaban? El ejército que iba a pelear. ¿Sí o no? En Números capítulo 1, y ellos les contaron. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pelearon la batalla? ¿Sí o no? No. No pelearon la batalla. Fueron contados para pelear la batalla. Pero porque por su incredulidad, ellos no pelearon la batalla. No pelearon la batalla. Dios quería hacer grandes cosas con este grupo. Quería terminar la batalla y llevarlos a la Canaán. Pero toda esa generación no creyó en Dios. Ellos creyeron más en los enemigos, más en los gigantes. Ellos no pueden. Dios no nos puede dar la victoria. Y no pelearon la batalla. Vamos a avanzar, gracias a Dios, aquí no termina. Vamos a ir a Números capítulo 26. Y vamos a ver si les resulta esta escena familiar. Números capítulo 26. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Versículo 1 en adelante. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra a Israel. ¿Se ve familiar, sí o no? ¿Dónde vimos esto? En Números capítulo 1. Aquí está otra generación. Sale un pueblo, la nueva generación, nacen nuevas personas. ¿Y qué es lo que dice Dios? Necesitamos volver a contar. Y vuelve a contar su ejército. Y una pregunta aquí. Este ejército. Gracias. Este ejército, ¿pelea o no la batalla? Este ejército sí pelea la batalla. De hecho, ustedes ven a Josué y a Caleb reunirse con este ejército y pelean y llevan al pueblo de Israel a la Canaán. Ahora, el Enaje de White nos dice que si nosotros estudiamos esto, podemos estudiarlo y aplicarlo a nuestra iglesia. ¿Sí o no? Les voy a dar la respuesta de lo que les estaba haciendo pensar al principio. Si las personas pueden alcanzar salvación en otras iglesias, ¿por qué estamos aquí? La respuesta es que está en el mensaje de los tres ángeles. Estamos aquí porque somos la única iglesia que tiene un mensaje que puede traer a Jesús por segunda vez. No hay ninguna otra iglesia que predique el mensaje que nosotros podemos predicar que puede traer a Jesús por segunda vez. O sea que si tú llevas ese mensaje, puedes acelerar la venida de Cristo y puedes ser parte de los 144,000. De hecho, mucha gente piensa, no quiero ni siquiera de hablar de los 144,000 porque van a ser más allá, etcétera. Pero estamos viendo que Jesús, cuando está listo, Él empieza a contar generación tras generación. Eso es lo que me dice, que la manera en que trabaja Dios, cuando el tiempo está cerca, Dios cuenta su ejército en cada generación hasta hoy, desde 1844. Desde 1844, Dios ha estado contando cada generación para que termine la obra. Cada generación. Sí, o sea, 144,000, hay una palabra que son simbólicos también. Pero en cada generación, desde 1844,000, Dios ha estado contando a cada generación para que termine la obra. Y cada generación ha estado fallando como en Números 13. Esto me quiere decir también que tu hermana y tu muchacho han sido contados para pelear esa batalla. Sin importar en qué generación tú estés, la que ya falló o la que está viniendo, tú has sido contado para ser parte de este ejército de terminar la batalla. Por eso estamos aquí como iglesia. Estamos aquí no solo para llevar, de hecho, el mensaje de los tres ángeles, terminan la obra y salvan a las personas al mismo tiempo. Pero estamos aquí para ver a Jesús por segunda vez. De hecho, por eso Elena G. de White pensaba que iba a llegar a Jesús en su generación. Solo que un ángel tuvo que venir y decirle que ya no. ¿Por qué? Porque esa generación no creyó. Ella lloró amargamente. Pero desde esa vez, cada generación Dios ha estado contando. ¿Te das cuenta que tú puedes ser parte de esa generación? ¿Por qué Dios no te hizo nacer en otra generación? Tal vez 500 años atrás. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en esta iglesia? Hay un orador que siempre dice, nosotros no creemos en la evolución, pero vivimos sus consecuencias. No creemos que venimos del mundo, pero vivimos nuestra vida como que nuestra vida fuera suerte. Y tratamos de sobrevivir en nuestra vida. Cuando Dios te está llamando, te está contando para ser esa generación que al fin va a creer que Cristo puede terminar la obra en tu generación. Porque Dios ha estado contando, todos han sido contados. Yo estaba era consejero de conquistadores en mi iglesia en Minnesota, y yo me acuerdo que estos conquistadores se portaban súper mal. Y eran mis conquistadores. Y los papás vinieron en una reunión y les empezaron a decir, ¿han escuchado esto? En mis tiempos, ¿han escuchado eso? En mis tiempos teníamos esto. En mis tiempos teníamos más grandes con clubes. En mis tiempos hacíamos esto y en mis tiempos y en mis tiempos. Y a mí me llegó una indignación porque me estaban pisoteando a los muchachitos. Y me paré y les dije, pues si en sus... Si su generación era la mejor, ¿por qué seguimos aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué seguimos aquí? Porque a mí no me importa qué tan grandes tus clubes sean. De nada me sirve si no estás terminando la obra. Dios nos ha traído aquí para terminar la obra, para pelear esa última batalla. Dios te está nombrando a ti porque tú tienes que terminar la obra. ¿O vas a quedarte a morir en el desierto como los demás? Esto ya no es opcional para ti, porque estás viviendo en tiempos donde tú vas a decidir. Una u otra. ¿Me quedo a morir en el desierto o voy a pelear esta última batalla? Aunque tu generación no crea, vas a ser por lo menos como Josué y Caleb. Esto estamos viendo que esto se aplica en los últimos días. Esto me quiere decir que yo he sido contado para pelear esta batalla. Esto me implica que tu hermano o hermana ha sido contado para terminar esta obra. Nos está diciendo no solo eso, lo que nos está diciendo también es que se puede y podemos ver a Jesús en nuestra generación. Es posible que tú puedas ver el cielo abrirse como un papiro de esos libros y poder venir a ver a tu Jesús. Es posible. Pero estamos viviendo en una generación donde nos estamos acostumbrando a vivir como todo mundo vive. De hecho, Elena G. de White dice esto, esta es una de mis citas favoritas. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando ellos eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Esto quiere decir que ha habido grandes predicadores, y hay hoy en día, y están muriendo. Dice que sus armaduras están tendidas ahí, y tiene que llegar gente, jóvenes como ustedes, a agarrar esas armaduras, y tomar y pelear la batalla que les toca pelear. Pero estamos viviendo como sea en este mundo. Estamos viviendo nuestra carrera, nuestros deseos. Este es tu llamado, joven. Tu llamado es terminar la obra que Dios te está dando. Tu llamado es ver a Jesús en tu generación. De hecho, esto es lo que ella dice. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos. Abundan en los anales del progreso humano los valdenses, los hugonotes, Wycliffe y Huss, Jerónimo y Lutero, Tyndall, Knox y Zinzendorf, Wesley y multitudes más. Han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humano que apoyan el mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo. Constituyen su realeza. Esa gente de Inglaterra, esos reyes, ellos no son nada comparado con esta nobleza, con esta realeza, porque esta realeza es divina. Escuchen lo siguiente, los jóvenes de cuándo? De hoy en día son llamados a ocupar sus lugares. Tu joven está llamado a reemplazar a Lutero, Martín Lutero. Tu joven estás llamado a reemplazar a Wesley. Pero ¿cómo estás viviendo hoy en día? ¿Estás viviendo tu llamado o estás viviendo tu vida normal? Déjame decirte que tu vida es aburrida. Tu vida no vale nada. Tu vida estás viviendo en la casualidad. Pero cuando vivas tu llamado, vas a cumplir lo que Dios te ha traído a hacer aquí. Dios ha decidido que tú tienes que nacer en esta generación, en este país, en esta iglesia, para este tiempo, porque quiere que termines este llamado. Vayas a pelear esa guerra. Por eso hay jóvenes hoy en día. Por eso GYC se llama Generation, una generación. Porque no estamos hablando de una generación, estamos hablando de la generación que puede recibir a Jesús por segunda vez. Por eso estamos aquí, familia. No estamos aquí para vivir nuestra vida normal, para venir el sábado a la iglesia y pagar los diezmos y nada más, y vivir mi vida de domingo a viernes. Has sido llamado a pelear una batalla que nunca ha sido peleada en este mundo. Érase una vez un granjero en Estados Unidos. Este granjero tenía un hobby. Se llama en inglés bird watching. Es una de esas personas que siempre esos tienen esos binoculares y les encanta observar las aves. Él le encantaba observar las aves y su ave favorita, ¿saben cuál era? El águila de Estados Unidos. La águila calva. Esa era su favorita. Y él vivía en un área donde existían esas águilas. Y un día, él se dio cuenta que había una pareja. Ustedes saben que los águilas solo tienen una pareja para toda su vida. Una pareja de águilas hizo su nido en uno de esos árboles altos que estaban cerca de su casa. Y él observó con sus binoculares. Y él dijo, ¡wow, qué privilegio el mío! Voy a poder observar estos aguiluchos crecer y desarrollarse. Y él estaba tan contento de eso, que esas águilas habían puesto sus huevos ahí. Y una noche que él estaba en casa, él escuchó una tormenta bien fuerte. Y era una tormenta muy fuerte. Y había mucho viento y había relámpagos. Y se dio cuenta que los relámpagos estaban pegando a la tierra. Y empezó a escuchar que los relámpagos estaban tumbando árboles. Y en su preocupación estaba asustado diciendo, ojalá que uno de esos árboles que se cayó no sea el árbol donde está el nido de los águilas. En la mañana cuando se despierta, cuando la tormenta pasa, se despierta y sale corriendo y busca. Y tristemente, sí, uno de los árboles que había sido echado por un rayo fue el árbol que tenía el nido de los aguiluchos. Y va con tristeza a observar ese árbol, a encontrar el nido, y se da cuenta que uno de los aguiluchos había sobrevivido al impacto. Y él agarra al aguilucho y se lo lleva a su granja para cuidarlo. Y lo puso con las gallinas. Y ustedes, ahí ese águila empezó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y obviamente, cuando estás en medio de las gallinas, se nota la diferencia, ¿sí o no? Pero lo que él empezó a notar en esta águila, era que este águila, que ya estaba grande, se comportaba como un pollo, como las gallinas. Y el granjero se molesta, agarra al águila y lo tira al aire. Y el águila, como nada, ni siquiera extiende sus alas y cae al piso como un saco de papas. ¡Pum! Y empieza a tirarlo otra vez. Y la esposa viene y le dice al granjero y le dice, cariño, vas a matar a esa pobre ave. Deja de tirarlo al aire. Y el esposo le responde y le dice, esta ave fue creada para estar en lo más alto de los cielos y tiene que aprender. No fue criada para vivir entre gallinas. Agarró su carro y lo llevó al pico más alto de una montaña que podía llegar. Y agarra a esta águila y le empieza a hablar y le dice, tú has sido creada para estar en lo más alto de los cielos, para traspasar las nubes. Tú no has sido criada para vivir como gallina, a pesar de que has vivido a través de ellas. Y entre eso, el águila se queda como que ida en los cielos. Y cuando el Señor, que le está hablando, mira arriba y ve en los cielos y había un águila volando en los cielos. Y ese otro águila se quedó como observando, wow. Y él dijo, el granjero dijo, este es el momento. Y lo tiró en el precipicio. Y el águila como que empezó a batallar y en una de esas estiró las alas y empezó a volar. Y empezó a dar ese grito de águila avanzando en lo más alto de los cielos. Jóvenes, ustedes son ese águila. Y han estado viviendo en medio de gallinas. Y hoy en día es necesario que ustedes se levanten y acepten ese llamado. Que les toca pelear una batalla porque para eso fueron creados y traídos a este mundo. Dios ya los ha contado dentro de su ejército. La pregunta es que van a pelear esa batalla. ¿Van a aceptar ese llamado? ¿O van a vivir como las gallinas en las cuales estamos viviendo? ¿Saben que nuestros pioneros que empezaron esta iglesia, esos son esos águilas que tenemos que ver? Si ustedes ven la historia de nuestros pioneros, yo como pastor me quedo humillado. Estos pioneros querían terminar la obra. Estos pioneros se sacrificaron completamente su vida porque querían ver a Jesús en su generación. J.N. Andrews lo mandaron a Francia para ser el misionero. Empezó a imprimir literatura en el lenguaje francés. Luego Elena G. de White y los otros se enteraron que este hombre estaba enfermo. Cuando llegan a revisar a J.N. Andrews, se dan cuenta que este hombre estaba mal. Y el doctor les dice, este hombre lo que pasa es que se está muriendo de hambre. Y cuando revisaron, se dieron cuenta que J.N. Andrews, aún su salario para su comida lo estaba usando para imprimir más folletos. Y no estaba comiendo. Y en su mesa de debilidad, él solo podía repetir, no he hecho suficiente. Porque este hombre sí quería ver a Jesús en su generación. Estos son los águilas a los cuales que nosotros queremos observar. Aquellos nosotros tenemos que observar y ver. Porque por él, como ellos, Dios nos ha llamado a vivir. No a vivir como, yo les voy a ser sincero, yo soy pastor, ni siquiera como los pastores. Ni siquiera como los ancianos, sino como los pioneros que empezaron esta iglesia. Peleemos esa batalla. Para eso Dios los ha traído a ustedes acá. A mí como pastor me toca observar esos águilas. ¿Por qué estás viviendo como pollo, como una gallina, cuando puedes pelear una batalla que muchos profetas han deseado pelear? Cuando Cristo venga, cuando los muertos resuciten, ¿ustedes creen que nosotros vamos a correr a Abraham, a Noé o a Daniel, decir, ¿cómo fue tu vida? No va a ser así. Estos discípulos, esta gente van a levantarse y van a correr hacia ti. Y te van a preguntar, ¿cómo fue lo último? ¿Cómo fue esa última batalla? ¿Cómo fue el cierre de esa gran controversia? Ellos van a acercarse a ti. Los jóvenes que empezaron este movimiento adventista van a acercarse a ti y se van a reunir con los jóvenes que terminaron el movimiento adventista. Mi pregunta es para ti es esta. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si la estás viviendo como el mundo, estás viviendo como gallina. Pero si la estás viviendo para terminar la obra, cueste lo que cueste, aunque me cueste mi carrera, aunque me cueste mi trabajo, estás viviendo como un águila. Esos libros de atrás, ellos deberían leerlo. Hay un libro excelente, El Gran Movimiento Adventista, de John Loboro. Deberían sentarse y leer cómo son nuestros pioneros. Esa es nuestra realeza. Esa es nuestra línea. Ese es nuestro linaje. Para eso Dios nos ha traído a este mundo. Jóvenes, ¿cuántos quieren aceptar este llamado y decir, Señor, yo quiero pelear esa batalla? No quiero esperar otra generación más. Y estoy cansado de este mundo. Este mundo no trae nada bueno. ¿Cuántos quieren decir, Señor, seriamente, esto es entre tú y Dios? Y por favor, si no quieres pararte, sé sincero y por lo menos quédate en la silla. Pero ¿cuántos quieren decir, Señor, yo estoy viviendo como gallina? Ponte de pie. Estoy viviendo como gallina, pero quiero vivir como un águila hoy en día. Estoy viviendo como gallina. Hoy reconozco que he vivido toda mi vida tal vez como gallina, pero hoy en día quiero ser un águila. Quiero ver a Jesús en mi generación. Y quiero tomar este llamado, cueste lo que me cueste. A algunos les va a costar su trabajo. A algunos les va a costar su carrera. Pero el llamado que Dios va a tomar, el trabajo que Dios va a hacer en ti, Dios lo va a terminar. Porque creemos en la promesa de Filipenses, que dice, aquel que comenzó la buena obra, la terminará. ¿Amén? Dios ha empezado una obra en ti. Y aunque hayan tropiezos en la vida, Él va a terminar esa obra buena que empezó en ti. Joven, no vivas como gallina. Dios quiere que seas un águila. Y Dios te creó para eso. No le creas al mundo qué tipo de vida vivir. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos. Señor, estamos cansados de vivir en este mundo que no ofrece nada. Ofrecen glorias que son temporales, que se desaparecen en cuestión de horas muchas veces. Pero Señor, Tú has traído este grupo de jóvenes para volar en lo más alto y alto más alto. Para ser águilas, Señor, y muchas veces las gallinas nos han contagiado y nos han hecho vivir como gallinas. Y nos damos cuenta que en esta generación hemos sido contados, Señor, para poder terminar la obra y poder ver a Jesús en esta generación. ¡Qué llamado más grande y más alto, Señor! Ni los reyes de este mundo tienen ese privilegio. Y Tú nos has llamado aquí, en este lugar humilde, Señor, donde los ángeles están reuniendo con nosotros. Señor, ayúdanos a ver esos águilas que empezaron este movimiento adventista. Pero Señor, al ver esos águilas, Señor, también ayúdanos a expandir nuestras alas y poder vivir aquí el llamado que Tú nos has dado. Hay jóvenes, Señor, que van a tomar la armadura de Martín Lutero en este lugar. Hay jóvenes en este lugar que van a tomar la armadura de Wesley y aquellos grandes hombres de Dios. Señor, por favor, convence en sus corazones que es tiempo de entregarlo todo para Cristo Jesús. Esto lo estamos viendo no solo en este país, sino en muchos países, donde una generación se está levantando y está aceptando ese llamado y quiere pelear esta última batalla. Señor, Queremos ser parte de ese ejército. Danos ese privilegio, Señor. Te pedimos esto no porque lo merecemos, Señor, sino porque Cristo lo merece. Lo queremos hacer no porque queremos ganar una posición, no, Señor, sino porque queremos ver a nuestro Salvador pronto. Y que cuando Cristo venga en gloria, Señor, nosotros podamos apuntarlo a Él y decir, este es nuestro Dios en el cual hemos creído, y Él nos salvará. Señor, gracias por tus promesas. Ayúdanos a tomar decisiones hoy en día en qué cosas necesitamos cambiar para no seguir viviendo como gallinas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.